New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irán, millones de personas han salido a las calles de Qom y otras ciudades para participar en el cuarto día de ceremonias fúnebres del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero junto con su hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses. El lunes, el presidente Trump volvió a amenazar con atacar a Irán y dijo a Teherán que, si no llega a un acuerdo, Estados Unidos terminará el trabajo. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que las negociaciones sobre un acuerdo definitivo no comenzarán si continúan las amenazas. Mientras tanto, según se informa, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó misiles contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Hormuz durante la madrugada del martes. La Armada Británica informa que un buque cisterna qatarí que transportaba gas natural licuado se incendió tras ser atacado. Según se informa, un buque petrolero con bandera saudí también fue alcanzado. Los buques intentaban pasar a través de un canal más cercano a Omán, eludiendo las aguas controladas por Irán. La organización Hamas ha anunciado que disolverá su órgano de gobierno civil en la Franja de Gaza y traspasará el poder a una nueva autoridad de gobierno tecnócrata palestina. La creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza forma parte del plan de 20 puntos respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza. Israel aceptó el acuerdo en octubre de 2025 y desde entonces lo ha incumplido casi a diario, lo que ha causado la muerte de unos 1.100 palestinos. El lunes, los ataques israelíes contra Gaza mataron al menos a 4 palestinos, entre ellos 2 palestinos que murieron cuando Israel bombardeó una instalación que suministraba agua potable a miles de familias. Los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 3 personas más en la mañana de este martes. Estas fueron las palabras expresadas por un palestino que se vio obligado a abandonar su hogar en Jabalia.
Le pedimos a Dios que la entrega a este comité administrativo de Hamas traiga mejoras. Le pedimos a Dios que nos libere de las tiendas de campaña, los mosquitos y los ratones que nos están devorando a nosotros y a nuestros hijos. Esto no es vida. Estamos viviendo en una forma de tortura, de muerte. Le pedimos a Dios que el mundo entero nos mire con una mirada misericordiosa.
En los territorios ocupados de Cisjordania, un bebé palestino de 4 meses murió después de que las Fuerzas Armadas israelíes impidieran su evacuación para recibir atención médica de urgencia. Según se informa, la familia de Ahmad Maruf Said había llamado a la organización Media Luna Roja Palestina, que envió una ambulancia a la entrada del campamento de refugiados de Deir Ahmar, donde reside la familia, pero los soldados israelíes de un puesto de control impidieron el traslado del bebé a un hospital durante más de una hora. El periódico Haaretz informa que la entrada principal a la aldea ha estado cerrada desde enero, lo que bloquea la única ruta directa hacia y desde Ramallah. La organización Media Luna Roja Palestina afirma que los soldados israelíes apostados allí impiden habitualmente el paso a los residentes. Las Fuerzas Armadas israelíes también mataron a tiros a un adolescente de 16 años del campamento de refugiados de Calandia, cerca de Ramallah, durante un operativo el domingo. Durante dicha incursión, las imágenes de video de las cámaras de seguridad muestran cómo un soldado israelí arroja una granada de aturdimiento al interior de un automóvil que trasladaba a palestinos y después, al parecer, cierra la puerta a la fuerza mientras la granada detona. En el estado de Maine, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Graham Platner, enfrenta un número cada vez mayor de peticiones de dimisión luego de que salieran a la luz informes que lo acusan de agredir sexualmente a una mujer con la que había salido. El medio político informó por primera vez sobre las acusaciones de Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años, el lunes por la tarde. Posteriormente, Racicot habló con Jake Tapper de la cadena de noticias CNN.
Él violó múltiples niveles de consentimiento esa noche. Entró en mi casa cuando le pedí que no lo hiciera, se abalanzó sobre mí cuando le dije que no lo hiciera, y además hubo otro incidente en el que le había dicho que no lo hiciera.
El lunes por la tarde, Plattner publicó un video en las redes sociales en el que negaba las acusaciones, pero afirmaba que estaba considerando los próximos pasos a seguir en su campaña.
Independientemente de la inexactitud de la información, pero conscientes del efecto político que generará, nos estamos tomando el tiempo necesario para reflexionar sobre el mejor camino a seguir para el Estado que amo, la gente que amo, el movimiento al que pertenezco y el objetivo de derrotar a Susan Collins. And the goal of
defeating Susan Collins. En un comunicado, los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, dijeron que Plattner debería retirarse de inmediato de la contienda. Muchos de los partidarios de Plattner han retirado su respaldo, entre ellos el congresista del estado de California, Ro Khanna, y la senadora del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren. Asimismo, el presidente del Partido Demócrata de Maine y otros líderes del partido publicaron un comunicado en el que pedían a Plattner que se retirara. Según la legislación estatal, el Partido Demócrata de Maine puede nombrar un sustituto de Plattner en la papeleta electoral de noviembre si éste se retira de la contienda antes del próximo lunes. El resultado de las elecciones podría determinar el equilibrio de poder en el Senado de Estados Unidos. En el estado de Michigan, la demócrata Mallory McMorrow suspendió su campaña para ocupar el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters. Su retiro de la contienda deja a dos principales candidatos, a la congresista Haley Stevens y Abdul El Sayed, médico, epidemiólogo y exdirector del Departamento de Salud de la ciudad de Detroit. El Sayed es partidario de la atención sanitaria de pagador único y crítico del apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses a Israel. El Sayed cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Por su parte, Stevens cuenta con el apoyo del líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, que ha gastado millones de dólares en anuncios a favor de su campaña. Las elecciones primarias se llevarán a cabo el 4 de agosto. En más noticias del Senado de Estados Unidos, los asesores de Mitch McConnell afirman que el senador republicano del estado de Kentucky continúa recuperándose tras haber sido ingresado en el hospital el 14 de junio. La oficina de McConnell no proporcionó más detalles, salvo que está recibiendo una atención excelente. Esto se produce después de que las grabaciones de audio de los operadores del servicio de emergencias que acudieron a la vivienda de McConnell el 14 de junio describieran a una persona inconsciente que sufría un paro cardíaco y que estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar.
Aquí Medic 3. Pueden informar a su superior, reanimación cardiopulmonar en curso.
McConnell ha sufrido una serie de caídas en los últimos años y fue hospitalizado con una conmoción cerebral en marzo de 2023. Más adelante, ese mismo año, se quedó en blanco en dos ocasiones durante conferencias de prensa. McConnell no se presentará a la reelección cuando expire su mandato a fin de año. Un congresista republicano del estado de Nueva Jersey que retomó recientemente sus actividades dijo que la razón por la que estuvo ausente del Congreso sin explicación durante 117 días fue una hospitalización por depresión clínica. El congresista Tom King Jr. habló la semana pasada desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes en lo que constituyó su primera aparición pública tras no haber participado en más de 100 votaciones de la Cámara Baja.
Como han descubierto los más de 48 millones de compatriotas estadounidenses que están siendo tratados por esta enfermedad, no existe un plazo para la sanación, no hay un plazo para la recuperación, solo se trata de mejorar un día a la vez.
El congresista King Jr. recibió su salario completo durante los casi 4 meses en los que estuvo ausente del Congreso sin explicación, a pesar de su historial de haber votado repetidas veces en contra de la legislación sobre licencia remunerada por enfermedad. La revista Mother Jones informa que, como legislador estatal, King Jr. votó en contra de la histórica ley de licencia por enfermedad ganada de Nueva Jersey, que exige 5 días de licencia remunerada por enfermedad al año. En 2008 y 2018, King Jr. también votó en contra de la ley Sin Sorpresa de Nueva Jersey, que se diseñó para eliminar las facturas médicas sorpresa, y en contra de 2 leyes de licencia familiar remunerada. El presidente Trump llegó este martes a Turquía para participar junto con decenas de líderes mundiales en la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo durante 2 días en la capital turca Ankara. Antes de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió a los miembros de la Alianza Militar Internacional que se han comprometido a destinar al menos el 5% de su Producto Bruto Interno a su defensa, una exigencia clave del gobierno de Trump.
El año pasado, los países aliados europeos y Canadá gastaron casi un 20% más en defensa básica que el año anterior. Si se suman los años 2025 y 2026, eso supone una inversión adicional de 258 mil millones de dólares y la tendencia continúa.
Rutte dijo que los aliados invertirán más de 40 mil millones de dólares en tecnología de drones militares durante los próximos 5 años. Mientras tanto, los líderes de la OTAN anunciaron acuerdos armamentísticos valuados en miles de millones de dólares. Se espera que Trump exprese su apoyo a la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, lo que revertiría una prohibición que el presidente de Estados Unidos impuso durante su primer mandato. El Congreso estadounidense también ha prohibido a Turquía obtener aviones de combate de última tecnología después de que dicho país le comprara un sistema de defensa aérea a Rusia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que se está desarrollando otra catástrofe humanitaria en la ciudad sitiada de El Obeid, en Sudán. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el viernes una reunión de emergencia al tiempo que se intensificaron los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que compiten por el control de la capital del estado de Kordofán del Norte. Expertos de la ONU han instado a la comunidad internacional a intervenir para evitar que ocurran atrocidades generalizadas similares a las que tuvieron lugar en la ciudad de El Fasher después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de esta. Las misiones de investigación de la ONU ya han documentado ejecuciones sumarias, secuestros, torturas y actos de violencia sexual en Kordofán. Según la organización Save the Children, más de 11.000 personas, incluidos más de 5.500 menores, han sido desplazados de El Obeid en las últimas 2 semanas. En más noticias de Sudán, un destacado investigador de derechos humanos dijo que el gobierno británico contaba con una posición única para evitar que las Fuerzas de Apoyo Rápido llevaran a cabo masacres genocidas en la localidad sudanesa de El Fasher, pero que no lo hizo debido a sus intereses económicos y vínculos diplomáticos con los Emiratos Árabes Unidos, que están acusados de respaldar a dicho grupo paramilitar. Nathaniel Raymond, del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, presentó un testimonio ante el Parlamento del Reino Unido detallando los esfuerzos de su equipo para advertir sobre los peligros en El Fasher. Este es un fragmento de su testimonio.
I will speak personally and I will speak bluntly.
Hablaré desde lo personal y sin rodeos. Mi indignación por el fracaso institucional frente a las muertes por genocidio evitables hace que considere el deber de tener que permanecer enojado como el obituario y el homenaje de estas personas. Estas personas merecen que alguien se enoje por ellas.
They deserve someone to be angry for them.
Se estima que en el transcurso de 3 días unas 60.000 personas fueron masacradas cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de El Fasher en octubre. En Venezuela, el número de muertes por los devastadores terremotos ocurridos en junio ha superado las 3.500 y se espera que siga aumentando, al tiempo que Estados Unidos busca expandir su presencia militar en territorio venezolano tras el desastre. El Comando Sur de Estados Unidos anunció recientemente el despliegue de al menos 2.000 miembros de su personal en Venezuela, junto con drones, helicópteros de combate y otros equipos, además de los infantes de Marina y miembros de la Fuerza Aérea estadounidense que ya están desplegados en el país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el costo de los daños causados por los terremotos que sacudieron en junio a Venezuela asciende a 6.700 millones de dólares. Sin embargo, Estados Unidos ha aportado solo 300 millones de dólares en ayuda para la recuperación del país, mientras controla unos 8.000 millones de dólares de la riqueza petrolera de Venezuela, que fue incautada luego de que sus fuerzas armadas se llevaran por la fuerza al expresidente Nicolás Maduro y la ex primera dama Cilia Flores. En Estados Unidos, la familia de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, cuya muerte, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, fue considerada un probable homicidio, está demandando a 4 guardias penitenciarios y a 3 empresas que gestionaban el Camp East Montana, un extenso campamento de detención para inmigrantes ubicado en la base militar de Fort Bliss en la ciudad tejana de El Paso, al momento de la muerte de Campos. El periódico The Washington Post informa que la familia de Campos está solicitando más de $1 millón por daños y perjuicios a Acquisition Logistics, la empresa que supervisaba el Camp East Montana al momento de su muerte, Akima, la compañía que empleó a los guardias acusados de matarlo, y Nana Regional Corp., la empresa matriz de Akima. A principios de 2026, un informe de autopsia que publicó la Oficina Forense del Condado de El Paso reveló que Campos había muerto por asfixia debido a la presión ejercida sobre su cuello y torso y concluyó que su muerte había sido un homicidio. Antes de morir, Campos se había quejado de no recibir la dosis adecuada de los medicamentos que requería para el tratamiento de su trastorno de ansiedad y de bipolaridad. Asimismo, Campos había expresado tener pensamientos suicidas. Sin embargo, en lugar de recibir atención médica adecuada, Campos fue recluido en confinamiento solitario, donde los guardias lo encadenaron de pies y manos, presionando repetidamente su cuello y pecho hasta que su cuerpo quedó inerte. Una serie de explosiones ha sacudido la ciudad de Damasco durante una histórica visita del presidente francés Emmanuel Macron, quien ha viajado a Siria para reunirse con el nuevo presidente del país, Ahmed al-Jarrah. Al menos 18 personas resultaron heridas en las explosiones que se produjeron cerca del Ministerio de Turismo y del Hotel Four Seasons, donde Macron se había alojado la noche anterior. Está previsto que Ahmed al-Jarrah viaje a Turquía para reunirse el miércoles con el presidente Trump en el marco de la cumbre de la OTAN.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.